Bueno, un gusto estar en contacto con vos y te agradecemos la deferencia, la disposición a poder conversar acerca de esto que nos está ocurriendo. La primera pregunta, lo primero que queríamos introducir en este panorama es recientemente, hace muy poquito, se publicó, se dio a conocer que en la tarde de hoy se confirmaron como positivos dos casos sospechosos de COVID-19, cuyas muestras se enviaron al laboratorio, ya al laboratorio del INTA aquí en Concepción del Uruguay. Esto está confirmado. ¿Cuál es la información al respecto, Pablo?
Bueno, sí, el laboratorio de nuestra ciudad está trabajando desde la semana pasada. Habíamos tenido unas semanas de prueba, poniendo a punto todo lo que es en la cuestión metodológica para hacer el diagnóstico por PCR de los hisopados, que es la técnica más común utilizada para hacer el diagnóstico de coronavirus. Y la semana pasada empezamos a trabajar con las muestras del departamento Uruguay, después sumamos las muestras del departamento Colón y del departamento Tala, que son los que corresponden a la unidad regional 3, a la unidad sanitaria 3 de nuestra provincia. Hoy se procesaron 19 muestras en el laboratorio que está instalado en el INTA, donde están trabajando personal del INTA con personal de nuestro hospital. Y sí, como ya lo dio a conocer la localidad de Basavilbaso, el Comité de Emergencia Sanitaria que está dispuesto en esa ciudad, hay dos casos que se han confirmado como positivos de esa ciudad.
O sea que está confirmado que esos dos casos son de Basavilbaso y esas personas ya se encuentran en aislamiento, ¿verdad?
Sí, es así.
Pablo, la primera pregunta que tiene que ver con ir revisando o comprendiendo el panorama de la provincia. ¿Tenés una hipótesis respecto de por qué hay tantas diferencias de casos entre las ciudades entrerrianas, en donde, bueno, Paraná es la más complicada, Concordia solamente tiene 30, siendo que es la segunda ciudad más poblada de la provincia, Colón, en cambio, con una población mucho menor, tiene 51 casos, Diamante con 67, y al mismo tiempo otros lugares como Tala o Feliciano siguen sin registrar casos hasta el día de hoy. ¿Manejás algún tipo de hipótesis respecto de eso?
Mira, Américo, cuando empezamos a trabajar en todo este tema y a plantearnos lo que sería la pandemia en la provincia de Entre Ríos, esto fue a principios de marzo de este año, siempre nos imaginábamos y pensábamos que cuanto más grande es la localidad, cuanto más conglomeración de personas hay, cuanto más barrios populares hay, más compleja va a ser la situación. Y entonces por ahí no llama tanto la atención que una ciudad como Paraná, que es la ciudad más grande de la provincia, sea la que más afectada está en este tema. Sí, es un poco llamativo el comportamiento que ha tenido la pandemia, la virosis en distintas localidades. En concreto, lo que está ocurriendo hoy en día en Gualeguaychú, que es una ciudad muy parecida a la nuestra, que ha tomado las medidas muy parecidas a las que hemos tomado nosotros, y uno sabe porque estamos en contacto con el Hospital Centenario, con la gente del Hospital Centenario, el nodo epidemiológico que tiene el hospital. Compartimos el infectólogo del Hospital Centenario, el doctor Bulot, es nuestro infectólogo. Y las medidas y las maneras de encarar la pandemia han sido muy parecidas, y sin embargo tenemos muy poquitos casos acá en la ciudad, y en Gualeguaychú, si mal no recuerdo, en estos momentos están alrededor de los 300 casos. No sé si hay una explicación lógica de por qué nosotros hoy tenemos 20 y ellos tienen 300, por ejemplo. Sí creo que nosotros hemos estado trabajando, igual que lo ha hecho la ciudad de Gualeguaychú, tratando de pesquisar en forma temprana los casos y tratando de bloquear la diseminación del virus, aislando rápidamente los casos sospechosos cercanos. Ahora, ¿por qué a nosotros nos ha ido mejor que a otras ciudades? No lo sé. Creo que también hay una cuestión de suerte en esto, ¿no? Porque la realidad es que no le encuentro una explicación muy lógica al tema de por qué se ha producido este comportamiento, ¿no? Sí me parece, para no atribuir solamente la situación a una cuestión fortuita, que nosotros hemos estado trabajando en forma muy intensa y con mucha gente que no es solamente la gente del hospital, con la Secretaría de Salud de la Municipalidad, con la policía, con la gendarmería. Es muy valioso el aporte que están haciendo la facultad, la UNER, nuestra facultad de medicina de nuestra ciudad, que con los alumnos nos han permitido instalar un teléfono que funciona todos los días y que evacúa por momentos 80 a 100 consultas por día, lo cual lleva, por un lado, a transmitir tranquilidad a la población, pero por otro lado, a nosotros nos sirve para tomar rápidamente algún caso potencialmente sospechoso y actuar rápido. Y también hay que sumar a los intendentes de las localidades vecinas, lo que se ha trabajado en su momento en la ciudad de San Justo y en Pronunciamiento cuando aparecieron los casos en esas ciudades, en conjunto con el centro de salud de esa ciudad y la intendencia de esas ciudades, ha sido de una cooperación, de un trabajo en equipo que bueno, nos ha dado resultados, evidentemente. Ahora uno habla con otros, en concreto con Martín Piaggio, que es el director del Hospital Centenario, y ellos han hecho han empleado la misma metodología, la misma forma de trabajo y demás, y sin embargo nosotros hemos tenido un resultado y ellos otros, que creo que va más por un comportamiento que yo personalmente no lo puedo llegar a descifrar bien, ¿no? Creo que hemos tenido un poco de suerte en ese sentido, pero también hay mucho trabajo atrás.
Es interesante, ¿no? Porque de alguna manera podría decirse, Gualeguaychú y Concepción son casi ciudades hermanas, gemelas, ¿no? Muy, muy parecidas en muchos aspectos. Es bien interesante esa diferencia, y por ahí también remite al análisis de comparaciones a veces un poco infundadas que se realizan entre países, en donde las diferencias pueden ser mucho mayores. De alguna manera, la actitud de la sociedad uruguayense ante la pandemia ha ido al ritmo de lo que se generó desde el sistema de salud. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo considerás que fue evolucionando la actitud de la comunidad uruguayense ante la pandemia, desde el alarmismo generalizado al comienzo, con algunos momentos, sobre todo en las redes, que parecían casi de paranoia, hasta otros momentos donde parecía que ya no había más riesgo, hasta el momento en el que se anuncia, en el que hay una cantidad importante de casos que se espera el resultado? ¿Cómo has visto esa evolución?
Bueno, al principio, creo yo, los dos primeros meses, o las primeras semanas, fines de marzo cuando empezó la cuarentena, y el mes de abril, realmente la ciudad quedó paralizada. Me acuerdo que en esos días ir hasta el hospital a las 6, 7 de la tarde y que no andaba absolutamente nadie en la ciudad desierta, con una restricción, yo creo que inusual y nunca vista en nuestra ciudad, ¿no? Tan estricto. A medida que fueron pasando las semanas y a medida que también no habían mayores casos o teníamos algunos casos aislados y realmente no se generó ningún impacto importante en la comunidad con respecto a estos casos, me parece que la población de a poco y también entendiendo que hay otras razones económicas, razones de bienestar psicológico, razones familiares, empezó a haber mucho más movimiento como lo que vemos hoy, y me da la sensación de que de a poquito es como que vamos perdiendo un poco el tino en ese sentido. No digo que no sea comprensible, no se puede sostener una situación como la que estamos viviendo durante mucho tiempo, porque realmente es complejo y uno también lo padece, uno extraña un montón de cosas que hemos perdido en todo este tiempo, sobre todo en lo que referente a lo social, lo cultural, esto, las reuniones familiares, todo lo deportivo, todo lo que nos gusta habitualmente la mayoría, y eso ha hecho que de a poquito la ciudad, bueno, esté yendo para otro lado con otras inquietudes, y hay una especie de dicotomía entre lo que uno realmente quisiera desde el punto de vista sanitario que ocurriera, pero por otro lado viendo cómo la realidad de lo que tiene que vivir la gente va un poquito para otro lado, y creo que más que nunca tenemos que ahora ser muy conscientes nosotros en lo individual, en la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros para poder sostener esto, porque uno sabe que potencialmente si la situación toma escalada y se descontrola, las consecuencias que pueden tener para nuestra comunidad son grandes, ¿no?
Yendo a eso, que es uno de los temas que me interesan especialmente, ¿cuál es la capacidad en camas de terapia intensiva que tiene Concepción del Uruguay o que tenía en marzo?
Mira, en el Hospital Urquiza nosotros tenemos nuestra terapia intensiva, que es una terapia intensiva chica en cuanto al número de camas, son 6 camas. Nosotros tenemos separado la terapia intensiva de la unidad coronaria tiene 7 camas, tenemos 13 camas de cuidados críticos, más 2 camas que tenemos en la guardia, con respirador, con todo lo necesario para tener un paciente crítico, que es el shock room, que es cuando llega un paciente grave a la institución, lo atendemos en ese lugar. Entonces teníamos en ese momento 15 camas potenciales en forma o preparadas para los pacientes críticos, teniendo en cuenta que realmente pacientes de terapia intensiva, nuestro hospital la capacidad son 6 camas en total. Lo que nosotros hicimos hicimos es tratar de mejorar toda la infraestructura en lo que se refieren a esas 6 camas. Llegaron respiradores nuevos, llegaron monitores nuevos, llegaron instrumentos que permiten brindar mejor atención al paciente que esté en esas camas. Mejoramos también la unidad coronaria, eventualmente, como ocurrió en el año 2009, cuando fue la epidemia por el virus de la gripe A, por influenza A, la unidad coronaria quedaría como una terapia intensiva número 2, o sea que sumaríamos 7 camas más a las 6 que tenemos en la UTI, y podemos incorporar 2 camas más que en este momento lo estamos utilizando para hacer tratamientos ambulatorios de pacientes oncológicos. Entonces tendríamos 15 camas armadas como para poder brindar a pacientes críticos la atención necesaria con el instrumental y el personal adecuado para el manejo. potencialmente podemos en otros lugares del hospital crecer en ese sentido, en generar más unidades de terapia, más unidades, perdón, ventilatorias que sirvan para atender pacientes críticos, pero ya no sería lo ideal y lo mejor en cuanto a las características y el funcionamiento, porque también sería ir avanzando sobre lugares que habitualmente utilizan otro tipo de pacientes que también son necesarios.
Claro. ¿Y en el resto de la ciudad, Pablo? ¿En otras instituciones?
Sí, las dos clínicas de la ciudad, la Cooperativa Médica y la Clínica Uruguay, pueden sumar aproximadamente unas 15 camas más entre las dos instituciones.
O sea que en total podríamos decir que la ciudad contaría con unas alrededor de medio centenar de camas ante una explosión de la pandemia, ¿verdad?
No sé si llegamos a tantas camas, no. Unas 35-40 sí se puede llegar a utilizar, pero 50 camas
no llegamos. No,
se podría llegar en una situación, diríamos, de suma necesidad, se pueden llegar a formar, sí. Pero es un número que necesitamos, como yo te decía recién, utilizar ciertos lugares, ciertas condiciones que tal vez no son los ideales por el tipo de infraestructura que hay en esos lugares, y aparte en detrimento de otras camas y otras actividades que se hacen en la actividad hospitalaria de todos los días, ¿no?
Claro. La pregunta viene a cuenta de lo siguiente, Pablo. La preocupación por la pandemia de COVID, si no resumo mal, en todo caso vos me corregís, pero la preocupación central no tenía, de acuerdo a todo lo que se ha dicho en los informes oficiales y desde las líneas bajadas por el gobierno nacional, no tenía tanto que ver con la letalidad de la pandemia en sí, del COVID-19 en sí, sino más bien con la posibilidad del colapso de la salud pública, de la imposibilidad de hacer frente a un contagio masivo que superara la cantidad de camas disponibles, que es un poco lo que se discute hoy cuando uno ve en los medios porteños, sobre todo. Frente a eso, y ya me voy anticipando, te voy pidiendo, que tenemos informativo en algunos minutos, así que te voy pidiendo que si no tenés inconveniente en quedarte para seguir dialogando un ratito más después del informativo de las 11 de la noche, pero la pregunta tiene que ver con eso. Considerando que el Hospital Urquiza tiene un ámbito, una población que supera, creo, con creces, también en esto corregime, las 100.000 personas, ¿verdad? Solo en el departamento de Uruguay estamos hablando de unas 100.000 personas. Si existiera un contagio masivo, como se esperaba o como se quería evitar, mejor dicho, a través de las distintas medidas que se tomaron, claramente estamos muy lejos de esa posibilidad. Igual, sé que es una pregunta complicada, si querés la seguimos después del informativo, pero ¿se entiende la pregunta? ¿Se entiende cuál es la inquietud, Pablo?
Sí, es claro, y es un tema que nos preocupa, obvio. La contesto después.
Bien, entonces, nosotros estamos aquí en la víspera por LT11 y al mismo tiempo por la radio de la UNER. Estamos dialogando con Pablo Lombardi, el director del Hospital Urquiza. Vamos al informativo, a la pausa aquí en Radio Nacional Concepción del Uruguay, y luego continuamos unos minutos más con este tema. Sin duda el tema de todo este tiempo, de todos estos meses, y que aprovechando la gentileza del doctor Pablo Lombardi, vamos a sacarnos algunas de las dudas que tenemos al respecto, aquí en La Víspera.
En La Víspera, un programa donde no vemos las cosas como son, sino como somos.
Seguimos
seguimos aquí en La Víspera. Estamos dialogando con el doctor Pablo Lombardi, el director del Hospital Urquiza, y habíamos dejado una pregunta para conversar luego del informativo, abusando de su gentileza y de su disposición. La pregunta tenía que ver con la dificultad o la preocupación por el hecho de que en nuestra ciudad, incluyendo las camas del Hospital Urquiza, pero también de las otras instituciones vinculadas con la salud en nuestra ciudad, habría capacidad para menos de 50 camas de terapia intensiva. ¿Qué pasaría ante una explosión de la pandemia? ¿Qué pasaría si en Concepción del Uruguay se produjera como lo que se temía desde el inicio de este de las medidas que se tomaron frente a la pandemia global por COVID-19, ¿qué pasaría si hubiera un porcentaje importante de la población de la ciudad y de la zona, más de 100.000 personas, que se vieran contagiadas y se produjera o hubiera que atender una internación masiva? ¿Pablo, nos estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando. Bueno, sí, la pregunta es clara y la respuesta no es tan sencilla. Primero, vamos a las cosas buenas. Nosotros el año pasado, este fin de semana, a esta altura, para el 17 de agosto, la provincia tuvo un pico de internaciones, sobre todo en las unidades de terapia intensiva, que fue crítico. Llegamos a estar, si mal no recuerdo, el 17 o el 18 de agosto del año pasado, en un momento en que no había unidades críticas, uno dice unidades críticas a las unidades de terapia intensiva con capacidad de contar con un respirador para un paciente que así lo necesite. No había.
Eso fue hace un año, Pablo.
Eso fue hace un año atrás cuando no hablábamos, no existía todavía el coronavirus. Con las infecciones respiratorias y los
problemas habituales, digamos,
los clásicos que aparecen en el invierno.
¿Hola? Sí, las afecciones habituales, sí, digamos, para esa etapa, sí, del año.
Al principio, cuando empezamos a programar y ver qué se podía hacer con la pandemia, claramente uno de los objetivos fue aumentar el número de unidades intensivas, de unidades de camas con respirador en toda la provincia. En la ciudad de Paraná se terminó abriendo el Hospital de la Baxada, en todos los hospitales de la provincia se fueron aumentando el número de unidades disponibles, hacer algo parecido a lo que hicimos nosotros en el hospital, mejorar las instalaciones que ya teníamos, sumar algunas camas más, y eso permitió duplicar el número de camas de terapia intensiva en toda la provincia en el sistema público. En el privado no te podría decir con exactitud, pero en el sistema público se pasaron de tener un poquito más de 50 camas, 50 y pico de camas en la provincia, a más de 100, 110 aproximadamente, que son las que hay actualmente.
Enfatizo en ese dato, Pablo, esto anterior al COVID y no motivado por el COVID.
No, esto motivado por el COVID.
Esta medida ya fue a partir de la pandemia.
Sabiendo a principio de este año que en el 2019, con las enfermedades clásicas, las neumonías, los EPOC agudizados, las crisis asmáticas severas, las insuficiencias cardíacas descompensadas, los accidentes cerebrovasculares, todo lo que suele ocurrir y que lleva a que aumente el número de pacientes en terapia intensiva, el año pasado había generado este problema. Precisamente en esta semana de agosto, y sabiendo lo que podía pasar con la epidemia por el COVID-19, uno de los objetivos claros fue tratar de aumentar el número de camas y la calidad de camas en terapia intensiva en toda la provincia, y eso se duplicó desde febrero, que se empezó a trabajar en este tema, hasta abril, mayo, hubo este aumento en el número de camas y la posibilidad de dar respuesta a más pacientes. Paralelamente, la otra cosa buena que pasó es que hasta ahora, y creo yo y lo creemos todos en realidad, motivados por la falta de circulación de personas y sobre todo también por la falta de escolaridad. Los chicos, los estudiantes suelen hacer cuadros respiratorios leves, pero transmiten las enfermedades respiratorias a los adultos y los adultos se pueden enfermar y en forma grave. Hemos visto, que es una constante en todos lados, que la cantidad de procesos infecciosos estacionales han disminuido tanto en cantidad como en agresividad con respecto a lo que uno veía en otros años. Entonces nos encontramos con un invierno más benévolo en cuanto a las internaciones y a las complicaciones vinculadas con las mismas, no solo en nuestra ciudad, sino en toda la provincia. Entonces llegamos a un agosto, en donde el año pasado estábamos prácticamente al borde de la capacidad funcional del sistema sanitario, a tener hoy un agosto en donde tenemos camas disponibles en las unidades de terapia intensiva, prácticamente en toda la terapia intensiva, y la realidad es que en el hospital nuestro estamos en una situación hoy muy cómoda en ese sentido.
Doctor,
sí.
Con respecto a lo que fue la semana pasada, este anuncio de que posiblemente en el primer trimestre, aproximadamente en el mes de enero o febrero del año que viene, ya se podría comenzar con un plan de vacunación aquí en Argentina, y este anuncio que hizo el Gobierno Nacional respecto justamente a que se va a producir en Argentina y en México la vacuna contra el coronavirus. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo cambió la visión o el estado de ánimo del personal de salud y de quienes están enfrentando esta pandemia aquí en la ciudad? ¿Cómo esperan esta posibilidad?
Sí, primero te redondeo una cosita que quería terminar de decir con respecto al tema de las camas. En este contexto nosotros estamos relativamente bien posicionados con respecto a lo que pasaba el año pasado. Si nos pasa lo que le pasó al norte de Italia, al Veneto, a la región del Veneto, en donde la tasa de contagios de infecciones de problemas respiratorios fue altísima y inusitada comparándola con el resto del mundo, no va a haber sistema de salud que pueda soportar una cosa así. Si nosotros logramos, y por eso hacer hincapié en todas las medidas que se vienen haciendo hasta ahora, en disminuir la tasa de contagio. Pensemos que terminan en terapia intensiva menos del 5% de los casos graves y la letalidad está alrededor del 2 al 3%. Si no hay tantos contagios, la posibilidad de que tengamos pacientes graves no va a ser alta y la posibilidad de que lo podamos manejar va a ser satisfactoria. Si lamentablemente la tasa de contagio es muy alta, seguramente nos va a generar problemas y vamos a tener que ir pensando en nuevas alternativas para poder dar respuesta, apelando a esto, a abrir lugares, sectores del hospital que pensamos potencialmente como unidades y como lugares para poder abrir unidades nuevas respiratorias, y que, como decía anteriormente, tal vez no sea lo ideal llegar a ese extremo, pero cómo y de qué manera se va a terminar presentando la pandemia es también para nosotros una incertidumbre, porque no sabemos bien qué cantidad de casos potenciales vamos a tener en la ciudad y cuántos de ellos van a ser graves, ¿no? Eso por un lado, como para terminar de cerrar la respuesta que quería a la pregunta de América. Y en segundo lugar, con respecto al tema de la vacuna, bueno, se está trabajando en muchísimos lugares y en muchísimos, con muchísimo ahínco para tratar de obtener una vacuna que permita superar definitivamente esto. Honestamente no me siento capacitado para hablar de tiempos y demás porque no desconozco de los procesos metodológicos y de cómo se puede llegar a obtener una vacuna que realmente sea efectiva y dar respuestas en forma adecuada a la población. Siempre genera esperanza saber de que en unos meses más podríamos tener esta alternativa. Sería la solución al problema. La verdad, en lo personal, creo que tenemos que esperar y ver los resultados de las primeras, de los primeros trabajos, de los primeros testeos, de las primeras pruebas que se están haciendo en población como para poder saber si realmente esta va a ser la solución.
Pablo, dos preguntas en una. Sí. Vinculado con esto que decías, ¿no? Las restricciones pasan a ser muy relevantes para evitar esa situación hipotética. Frente a esa cuestión, ¿qué papel crees que están jugando, que estamos jugando desde los medios? ¿Creamos alarma o ayudamos a la razonabilidad y la tranquilidad frente al problema? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué opinión tenés, médica, no política, en relación con las protestas y marchas como la que se realizó ayer?
Bien, la mejor, primero, me parece que el rol que está cumpliendo la prensa, en lo personal no creo que uno pueda hacer un análisis uniforme y hablar de la prensa de una sola manera. Creo que no me gusta, por lo menos, ver programas de televisión y demás que están permanentemente contando los casos, los muertos, y hablando de cómo se está complicando todo tal lado y tal otro, porque suena a un escenario demasiado pesimista, genera mucha angustia, genera preocupación, que no digo que uno no la tenga que odiar esa preocupación, pero me parece que es echar demasiado leña del fuego, o echar demasiada leña del fuego, y no sé si es bueno para el bienestar en general de la gente. Sí me parece que es muy importante que el tema no se deje de hablar, se insista mucho en el tema de las medidas que sabemos que nos dan resultados, que nos cuidemos, que usemos los barbijos, que nos lavemos las manos con el alcohol en gel, con agua y jabón, que respetemos el distanciamiento social, que no tomemos mate juntos. Es decir, todas esas medidas que estamos escuchando todos los días y que la prensa tiene un rol importante en su difusión y en mantenerlo, me parece que están jugando en ese sentido un rol muy importante. Lo otro, me parece que la otra parte de la historia con esto de estar contando muertos y demás, me parece que es demasiado es demasiado pesado para sostener en la gente, y angustia mucho, y uno ve esa angustia en el día a día en todos, y hasta nosotros mismos en la gente que trabajamos en salud,
el sistema de salud, ¿cierto? Claro,
exacto. La segunda parte me olvidé que me preguntaste.
El tema de las marchas, como la protesta que se realizó ayer.
Y tu opinión al respecto. La aglomeración de personas no está buena. Es decir, si hay algo que está demostrado que genera problemas, es que la gente se aglomere, se junte. En este momento creo y estoy convencido que el distanciamiento social es uno de los recursos más importantes como para poder evitar que esto se disemine. El virus evidentemente tiene una capacidad de contagio importante, y cuando no se respetan las distancias sociales es cuanto más nos exponemos. Entonces, independientemente de lo que uno busque en una marcha, en una protesta, y con todo el sentido y el derecho que tenga la gente de hacerlo, y tal vez las razones sean las lógicas y la adecuada para llevar adelante una protesta, en estos momentos que se está hablando de sostener el distanciamiento como una de las herramientas más útiles para que no nos pase esto, que no haya contagio masivo y que lleguemos a poner en jaque al sistema de salud.
Pablo, la última, y te ruego, porque después me retan a mí, si no, te ruego que te tomes un minutito nomás para responderla. También tiene que ver con los medios. Hubo en nuestra provincia una discusión bastante interesante respecto de cómo se informaban los casos de muertes, los pocos casos de muertes que hubo en nuestra provincia, si se debían presentar como muerte con coronavirus o muerte por coronavirus. En los últimos días se informó sobre un hombre de 53 años, un hombre de mi edad casi, enfermo renal grave en Gualeguaychú, que había muerto con coronavirus. Y en la noticia, en la misma noticia, se informaba que en el hospital de Gualeguaychú lo sumaron a las estadísticas del coronavirus porque mostraba síntomas similares al COVID, pero que también son similares a otras enfermedades respiratorias. Y le habían hecho tres veces el test PCR y las tres veces dio negativo. Sin embargo, igualmente lo contaron como COVID. La duda que nos surge a nosotros periodísticamente, ¿existe alguna directiva por la cual desde el sistema de salud se debe sumar a la estadística este tipo de casos, aunque el propio test que se realiza da negativo?
No, pero tiene que haber, honestamente no conozco puntualmente el caso de este señor, pero tiene que haber un test confirmatorio. No sé, si no hay un test confirmatorio que lo avale, no podemos hablar de la certeza. La certeza te lo da un test confirmatorio. Hay algo ahí que está faltando en la información y no se transmitió bien, pero por el caso sospechoso, por si no está confirmado por una técnica, en este caso generalmente es el laboratorio por PCR o por la presencia de anticuerpos en sangre, no se lo puede informar como tal. No se puede informar como positivo. De hecho, te cuento y luego cortito. Nosotros tuvimos un caso que tuvo resonó mucho en la ciudad a principios de marzo. Un paciente que había estado en Brasil y que había estado en Brasil de vacaciones, que vino, se van a acordar porque fue el primero que se habló. Uh-huh. Y nosotros estábamos convencidos de que el señor había hecho un cuadro por coronavirus porque tenía la epidemiología, la clínica, las imágenes radiológicas, la evolución en terapia intensiva, todo para coronavirus, y nunca lo pudimos diagnosticar con los métodos. De hecho, dentro de toda la batería de diagnóstico que hicimos, después nos dio positivo para influenza A, para gripe A, que fue el diagnóstico definitivo. El diagnóstico se informa con la certeza, no con la sospecha.
Claro. Pablo, muy amable, estamos muy agradecidos por este rato que te robamos, casi una hora de tu tiempo, y en tu persona queremos también hacer llegar el saludo, el afecto y el agradecimiento a todo el personal de salud pública de nuestra ciudad, que, bueno, no habrá hipótesis que expliquen los números, pero sin ninguna duda el esfuerzo, la dedicación y la capacidad, la combinación de todos esos factores deben tener mucho que ver.
Bueno, Américo, te agradezco mucho. El agradecido soy yo porque me han dado este tiempo y por tus palabras ahora del cierre, ¿no es cierto? En serio, el agradecido soy yo y este agradecimiento lo hago en nombre de todos los que estamos trabajando, no solo en el hospital, sino los que estamos trabajando en todo lo que es la salud pública y tratando de llevar de la mejor manera posible la pandemia acá en la ciudad.
Pablo Lombardi, el director del Hospital Justo José de Urquiza de nuestra ciudad, aquí en La Víspera.